Extiéndete con nosotros, Uteísta. Extiéndete, un programa que te trae noticias, música, emprendimiento, nuestros graduados y mucho más. Extiéndete con nosotros en tu radio 101.7. Extiéndete.
Muy pero muy buenos días, soy aquí en Extiéndete, un espacio de la Coordinación de Extensión Institucional y del Programa de Mercadeo de las Unidades Tecnológicas de Santander. Hoy con unos super invitados, claro, hoy, Víctor, buenos días.
Buenos días, profe, ¿cómo estamos?
Excelente, hoy con Ingeniería Electromecánica tenemos a la profesora Diana Carolina Dulce Díaz. Buenos días, profe.
Muy buenos días.
Hoy traemos un podcast bastante interesante, Semillero CIMA, nos acompañan dos estudiantes, John Esteban Rivera, buenos días.
Buenos días.
Y Sergio Nicolás Figueroa, estudiante también de Ingeniería Electromecánica.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está la mesa de trabajo?
Muy bien, vamos a iniciar entonces hablando acerca de qué es el Semillero CIMA, profesora.
Ok, el Semillero CIMA es el Semillero de Investigación en Ingeniería y Mecánica Automotriz.
Qué bien. ¿Qué es un vehículo híbrido y cuáles son los tipos que ustedes pueden contarle hoy a nuestros oyentes?
Bueno, hoy queremos hablarles un poquito de esos mitos y realidades que de pronto tenemos en el día común entre qué es mejor, qué es un vehículo eléctrico o un vehículo de combustión, pero para eso queremos ponerlos un poquito en contexto. Hoy, como les mencionaba, nos acompaña Sergio. Sergio es parte de la coordinación de alistamiento de vehículos de Navitrans. Es una persona que tiene mucha experiencia y nos va a contar un poco sobre este tipo de tecnología.
Sí, claro, mira, digamos que para generalizar muy rápidamente, los vehículos híbridos pues realmente usan dos tipos de energía, eléctrica y a combustión, que son los motores que conocemos, los convencionales. Digamos que son las tecnologías que estamos empezando a tener con una apertura en el mercado a nivel nacional muy interesante.
¿Y cómo está entonces nuestro país avanzando en la movilidad híbrida y eléctrica, y qué tan costoso es el adquirir un carro de estos?
Bueno, yo te lo digo desde el aporte quizás más bien que tenemos de concepción, no solo desde el costo, sino desde el tema ambiental. Quizás a veces, no sé si han visto cuando van a comprar o han visto las propagandas de los vehículos eléctricos que dicen cero emisiones, pues eso pues no es totalmente cierto. Si hablamos desde el concepto de ciclo de vida que tiene un vehículo, desde la adquisición de materiales, desde la manufactura, desde donde se obtiene la energía, pues no son totalmente cero emisiones, ¿sí? Como lo hablamos, pues usualmente en países un poco más desarrollados, donde la energía viene ya de eólica o energía solar, este tipo de vehículos sí puede llegar a disminuir las emisiones en un 50-70%. Si hablamos del contexto Colombia, pues todavía nosotros la energía la adquirimos usualmente de la combustión o de fuentes hidroeléctricas. Entonces sí es disminuye la emisión, pero no son cero emisiones. Si hablamos del costo ambiental, del costo de pronto económico,
Sergito, digamos, nos puede... en el ámbito comercial, actualmente estamos teniendo en el mercado una visión muy importante con respecto a la comparación con vehículos de combustión interna. Digamos que ahorita hemos sabido que los vehículos eléctricos tienen un costo más alto, ¿cierto? Pero si nosotros miramos ahorita el costo inicial, lo que vale el carro, con respecto a vehículos gama media, estamos teniendo una similitud. Y pues obviamente ya para el tema de los mantenimientos y todo lo que tiene que ver con la vida útil del vehículo, se genera o se alcanza a ver, percibir lo que es la economía realmente de lo que son estos vehículos, ya que pues no usan tantos elementos que requieren insumos, obviamente para el tema de motor, que es lo principal. Entonces esto me genera una reducción significativa en lo que son los costos de mantenimiento, que es el beneficio que tenemos en esas unidades.
Una pregunta, profe, que esa pregunta me la han hecho varias veces. Yo utilizo, pues me desplazo en patineta y todo esto. Todo el mundo habla de los vehículos eléctricos que son muy económicos, pero hay personas que le dicen a uno, no, es que son económicos ahorita, pero cuando vayas a hacer el reemplazo de baterías y todo eso, te va a salir por el doble de lo que vale el carro. ¿Llegamos hasta allá o todavía estamos o lo estamos diciendo por el precio actual? O
es que la comparación a veces, estábamos hablando ahorita por fuera del aire el tema del cuarto de milla. Este tipo de vehículo sirve para distancias muy cortas. Sí, sí lo vamos a comparar con un vehículo de la capacidad de un vehículo de combustión. Entonces, no, digamos que no tiene, digamos, punto de alguna manera de comparación. Económicamente hablando, pues obviamente implica, vuelvo y digo, el costo ambiental va a ser muchísimo mejor en temas de desplazamiento, en tema de emisiones va a ser muchísimo más ecológico, obviamente, la utilización de las scooters. Pero ¿por qué el costo es más alto? Otra cosa que estamos hablando, hace poco tuvimos un clúster con gente de la ESA y una de las problemáticas a nivel regional, y no solo regional sino nacional, no hay personas, no hay casi personal que tenga la capacidad de hacer mantenimiento para ese tipo de vehículos. Entonces, por eso es que te dicen de una vez, hay que cambiarlos, ¿sí? Casi siempre que hay algún problema en las scooters o la ESA, no hay que cambiarlo porque no tenemos personal para hacer mantenimiento. Parte de lo que nos decían es, oiga, necesitamos gente, tecnólogos, ingenieros electromecánicos, especializadas no solamente en el mantenimiento de vehículos eléctricos, de scooter, de bicicleta, sino también de las estaciones de carga. Actualmente, cuando hay un problema en una estación o demás, traen la gente de afuera para poder hacer ese tipo de mantenimiento. Entonces, obviamente eso incrementa el costo porque les es más fácil decir, cámbielas, que decir, arreglémoslas. ¿Sí?
Muy bien, vamos aquí a varias preguntitas que tenemos en el chat de mitos, ¿cierto? Que tenemos de pronto en algunas de estas preguntas. ¿Por qué ya no es necesario calentar el motor del carro antes de arrancar? Que a uno le decían, no, tiene que quedarse ahí por lo menos unos 10, 15 minutos hasta que se le caliente el motor.
Sí, claro, pues estamos hablando de que pues la tecnología ha venido avanzando, los diseños de los vehículos también nos han permitido esa eficiencia, y realmente ahorita eso, en este momento con la actualidad, es un mito, porque nosotros realmente lo que tenemos es que encender el vehículo, obviamente, si él necesita unos segundos para que pues, todo el sistema de lubricación y todo eso esté trabajando de manera óptima para iniciar su marcha, pero ya no tenemos que esperar los 5 minutos, los 10 minutos que hacíamos anteriormente con los carritos que eran carburados. No, eso ya no lo tenemos.
A mí no me tocó eso, le tocó a Víctor.
Todavía sí. El de mi papá.
No,
todavía
ya está, dicen el eléctrico.
Al de mi papá le toca esperar como 5 minutos.
Sí, claro. Sí. Venga, si no se apaga. Otra preguntita que hay acá. ¿Es cierto que lavar el motor lo puede dañar?
Eso también puede ser una realidad. Pero es así como, pues, hay que saber hacer las cosas, ¿cierto? Si nosotros hacemos un lavado con baja presión, con cariño, como dicen.
Dicho, con baldecito y agua, ese no sirve.
Con baldecito y agua es la mejor manera, porque generalmente, ¿sí? ¿Qué hacemos? Cuando lo llevamos a lavar, aplican con hidrolavadoras, aplican presión. Y como tenemos componentes eléctricos, conectores, equipos electrónicos, esos equipos electrónicos les entra agua y se ven afectados. Y ahí es donde lo barato nos sale caro, como dicen. Entonces empezamos a tener esas deficiencias. Pero si una persona lo sabe hacer, sabe de pronto incluso proteger esos elementos electrónicos, no va a tener inconveniente. Entonces el tema es saber hacer.
Cuando tanqueamos, vamos a poner gasolina, ¿la gasolina premium mejora el rendimiento del carro? ¿O no?
Bueno, eso, o sea, no es cierto. Estamos.
Porque es que a veces le dicen a uno, no, es que la del premium es porque viene ya con aditivos o viene con.
Y se
otro.
Paga más, ¿no? Es más costoso.
Y es un poco más costoso y por eso el vehículo se mantiene mejor y bueno, una serie de cosas.
Yo hago una semejanza, es como cuando te ofrecen proteína y te dicen, si consumes proteína, pues te va a salir músculo. Pero si tú no entrenas, no te va a salir músculo. Entonces lo mismo le pasa a los vehículos. Si tú le colocas una gasolina tipo premium, pero tu vehículo no está hecho para ese tipo de gasolina, pues básicamente estás regalando el dinero y no le vas a sacar el provecho que le tienes que sacar.
¿Y cómo sabe uno si está hecho para eso o no?
¿Qué carro tienes?
No, en este momento no.
Ejemplo, los Spark no le usen gasolina premium. Sí,
eso es
pero si dice gastar. Acá...
O sea, los motores de baja combustión, o sea, de baja capacidad, ¿cómo le diríamos a
eso? Eso es más relacionado al diseño del motor, ¿sí? Y muy puntualmente a lo que es la relación de compresión. Entonces los vehículos que tenemos todos son a inyección prácticamente, pero los que tienen una relación de compresión considerada baja o media, pues van a poder usar sin problema el combustible corriente. Pero los que tienen una compresión alta, que generalmente podemos asimilarlo a vehículos de pronto de alta gama, vamos a tener que sí o sí usar ese combustible extra, porque en efecto tiene aditivos que me permiten optimizar el funcionamiento del motor. Entonces, en ese caso sí es necesario. Si usamos el combustible corriente en un vehículo que tiene que usar extra, vamos a sentir inmediatamente la diferencia. Pero es más que todo por ese diseño. O sea, prácticamente ahorita los carros nuevos de todas las líneas, de todas las marcas, están recomendando el extra porque tienen una compresión más alta.
Ya, correcto. ¿Y eso de qué años para acá? Como para decir, no, es que yo tengo un modelo 2010
eso prácticamente desde esa época empezamos a tener los primeros vehículos con una relación de compresión así. Ahorita actualmente casi todos los que se venden en el mercado, sí, en el mercado el nuevo, ¿no? En el usado, pues ese es otro tema, pero podemos decir que más o menos de los modelos 2014 en adelante sí es bueno hacer esa chequeadita, esa revisioncita.
Pero también depende del vehículo, ¿no?
También depende del vehículo,
¿por
claro?
No, así como decía el Spark, por ejemplo, no, que es un motorcito pequeño, acá, es no, regalar la
gasolina. Exacto. Don José Rojas, un saludo allá que nos está escuchando, en su negocio nos pregunta por qué no debe usarse agua en lugar de refrigerante.
Bueno, de poder se puede usar el agua en vez del refrigerante, pero ¿qué pasa? El agua mantiene la temperatura un rato, pero lo que pasa es que el agua se calienta y se congela fácilmente, entonces el cambio de temperatura es muy fácil en el agua y el agua también corre el motor. Por lo que es recomendable y la mejor opción es usar el refrigerante, porque es que el refrigerante tiene otras propiedades, como que el refrigerante regula la temperatura, lubrica el motor y evita la corrosión.
Hay uno, ya que tocan el tema del refrigerante, los colores. Mucha gente habla de los colores, de que es que el verde es mejor, que es que el azul, que
¿y por qué los
el
colores?
Rojo.
Componentes. Pues digamos que los colores lo relacionan a la cantidad de aditivos o los componentes que tiene el refrigerante como tal, ¿sí? En muchas ocasiones podemos aplicar un refrigerante, no sé, rojo. Vamos a encontrar vehículos de la misma línea con refrigerante color verde. Puede ser por actualizaciones también de la misma marca, pero en términos generales, digamos, es por esas adiciones que tienen. Obviamente también para los carros pesados, incluso un tema que cuando yo inicié a trabajar con estos vehículos me pareció interesante es que el refrigerante tiene unas características completamente diferentes a un carro pequeño o un carro familiar. Entonces en esos casos sí genera una mayor repercusión el tema de usar un refrigerante que esté con una baja concentración.
Bueno, entonces el aire acondicionado. Me escriben también preguntando, miren que hay muchas preguntas que generan bastante inquietud. ¿El aire acondicionado realmente aumenta el consumo de combustible? Es que me dicen, yo acá en el WhatsApp me escriben, yo no prendo el aire para no gastar gasolina. Entonces, ¿ahí qué le podemos contestar a nuestro oyente?
Bueno, realmente es algo bastante cierto. Sí, y sobre todo
o si sea, estamos, ¿sí consume el
sí
aire?
Sí consume gasolina, sí uh-huh. consume energía, sí consume combustible. E incluso es recomendable no tener las ventanas abiertas. Hay un tema de la fuerza de arrastre
la
y
física,
demás.
Sí. Desde el la aire física, entra y
va a entrar de alguna manera explicándolo de palabras sencillas en oposición a la fuerza que está generando el motor del movimiento. Entonces, esa contraprestación va a hacer que el motor se exija más para poder andar a las mismas velocidades. Entonces sí, no es un mito, es una realidad. Es necesario tener las ventanas cerradas y preferiblemente el aire no estar encendido.
Bueno, muy bien. El tema muy interesante que nos trajeron ustedes, la sí. verdad. Muchas gracias porque hay muchas inquietudes.
Antes de irnos, profe, sí. Volver al tema de los vehículos eléctricos. ¿Qué recomiendan? Por ejemplo, que uno pueda, una persona que esté pensando en comprar un vehículo eléctrico en este momento, y marcas o algo que uno, pues no vamos a hablar de más, pues, no, las características.
Sí, claro. No, pues realmente ahorita tenemos en el mercado un sinfín de opciones que ahorita el país también está fortaleciendo esa parte. Hay beneficios tributarios para las empresas, digamos que también los beneficios en las ciudades del tema del pico y placa. Es algo que también es un plus. que tienen esta, pues poderse pasar a esto. La invitación que nosotros hacemos es que también revisemos este tipo de tecnologías, que realmente es el futuro. Nosotros ya prácticamente estamos en el futuro, ¿sí? Entonces, no, la recomendación y lo que yo le digo a los oyentes es que si están pensando en pasarse esa tecnología, háganlo sin miedo, que realmente ya estamos teniendo un soporte para poder tener la tranquilidad de que no vamos a tener inconvenientes.
Y una para finalizar, se critica lo del desecho de las baterías. ¿Cómo manejan eso? Porque dicen, lo relacionan, me acuerdo tanto que alguien me dijo, eso es como la película Wall-E, que se fueron del planeta, sí, y dejaron el planeta lleno de baterías y lleno de cosas, sí, y basura. Entonces, ¿ese caso cómo sería?
Bueno, hay varias puntos ahí para abordar desde ese concepto. Ya no solamente hay baterías de litio, ¿sí? Obviamente, nosotros a nivel nacional y todas estas zonas de Latinoamérica estamos bastante atrasados en tema de tecnología de baterías. Pero hay bastantes programas o bastantes formas de hacer ese reciclaje de esas baterías, ¿sí? Obviamente es un tema también cultural. Okay, y es una oportunidad, digo yo, para los grupos como los nuestros, los grupos de investigación de las diferentes instituciones, trabajar en cómo se pueden reutilizar. Por ejemplo, pues dentro de lo que buscamos ahorita, es un mensaje que quiero compartir desde el semillero. Estamos fomentando mucho el tema de movilidad sostenible. Nosotros dentro del semillero estamos produciendo nuestras mismas propias bicicletas con materiales reciclados. Estamos generando una estrategia para que la gente que tiene una bicicleta convencional le pueda adaptar una rueda eléctrica sin necesidad de adquirir un sistema de baterías de pronto de litio, sino utilizar otro tipo de baterías. Estamos haciendo nuestra primera estación de carga para que la comunidad de la UTS pueda cargar sus scooters y sus bicicletas, una estación de carga que esperamos finalizando año la podamos poner en la plaza principal de la institución. Entonces yo digo que es un tema de desarrollo, ¿sí? Ahora solo estamos hablando de la parte eléctrica, pero si miramos, ponemos un poquito los ojitos en Asia y demás, allá ya estamos hablando del hidrógeno, que es lo realmente lo real, que viene. Sí. ¿Sí? O sea, nosotros de nuevo estamos como 20 años
atrasados.
Y entonces ahorita está el boom de la parte.
He escuchado mucho a mi papá. Sí, siempre dice, claro. Dices que como nosotros Colombia tenemos 20 años de retraso.
Pero
ante el mundo.
Tecnológicamente es cierto. Entonces para nosotros ahorita es el boom, es la parte eléctrica. Y estamos afianzándonos y conociendo hasta ahora esa tecnología. Y como te decía, se vuelve el boom y se vuelve lo que está, porque, y sobre todo en la parte automotriz. Ustedes saben que los diseños que llegan, incluso hasta los materiales que llegan, no son los de mejor calidad que llegan a las potencias mundiales. Entonces, por eso es que nuestros vehículos tienen de pronto una calidad mucho menor.
Se habla de las motos, por ejemplo, nos invadieron las motos, pero las motos no duran mucho tiempo en buen estado.
Eso sí, el mundo de las motos eléctricas ahorita, que eso también después va a ser un problema. Como te decía, si no hay la capacidad intelectual de la gente que haga mantenimiento para eso, se va a volver un tema de desechos.
Bueno, conozco dos sitios, no más.
Okay.
Y esos son los que le dicen a uno, venga, yo miro a ver qué puedo hacer, o si no, toca cambiar.
Exactamente.
Bueno, pues muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en la mañana de hoy, a John Esteban, a Edwin y a la profesora Diana Carolina Dulce, docente del programa de Ingeniería Electromecánica. Muchas gracias por estar acá en Extiéndete.
Gracias,
bueno,
por la invitación.
Gracias a ustedes también por la invitación.
Bueno, esperamos volverlos a tener, ¿no? Hay muchas preguntas que se quedaron acá todavía sin contestar. Tema bastante interesante. Víctor, muchísimas gracias.
Gracias, profe Adriana, y gracias a los oyentes, gracias a ustedes también.
¿Y quién les habló? Adriana Ulloa. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Extiéndete, y recuerden, el límite es la imaginación.
Extiéndete. 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 Extiéndete con nosotros, UTistas. Extiéndete, un programa que te trae noticias, música, emprendimiento, nuestros graduados y mucho más. Extiéndete con nosotros en tu radio 101.7. Extiéndete. Extiéndete.